Y como te adelanté hace algunos minutos, está aquí conmigo y le agradezco mucho que vengas a casa, Tool Point Ferretería, a José Alam Chávez Jacobo, periodista, analista, comentarista político, uno de los comentaristas y analistas políticos más influyentes del Estado de México. José Alam, muchas gracias.
Gracias a ti, Felipe, y aquí saludándote en esta tarde lluviosa en nuestra querida capital del Estado de México.
Muchas gracias. Oye, un tema que veía el día de hoy que tenías en Callejón Informativo, tu columna y tu página en internet, es el tema de Ángel Eladio Aguirre Rivero, el exgobernador de Guerrero, que fue detenido el día de ayer y que, pues en su momento, gozó de las simpatías de la clase política del Estado de México.
Felipe, un hecho sorpresivo. Creo que pocos sectores apostaban a que en este momento fuera detenido el exgobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre, un personaje, como tú dices, fue clave, un personaje central en años importantes. Hay que decir, dejar muy en claro, Felipe, que es, yo creo que la segunda detención más significativa relacionada con el caso Ayotzinapa, después de Jesús Murillo Caram, que fue el Procurador General de la República, y aunque hay también una solicitud en contra de Tomás de Serán de Lucio, quien fue el titular de la Agencia de Investigación Criminal, es la segunda detención más importante. Pero ahí he visto en las redes sociales que se le señala como expriista. Esto creo que hay que precisarlo, Felipe. Él fue gobernador ya postulado por el PRD en una época importante. Él fue senador del PRI en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero cuando se avecinaban las elecciones de gobernador en esa entidad, pues el PRI postuló a través del CEN que encabezaba Manuel Beltrones a Manuel Añorbe, quien era el presidente municipal de Acapulco. Esta decisión no le gustó a Ángel Aguirre y aceptó la invitación de Jesús Ortega, quien en ese entonces era el presidente nacional del PRD, y fue postulado con el PT y con Convergencia a la gubernatura. La ganó. Llevaban otros años en el cargo, se presentaron por los hechos que todos conocemos en Iguala, en Ayotzinapa, entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27. Y bueno, hoy Ernestina Godoy, como fiscal general de la República, acusa que cuando él era gobernador ordenó que se borraran algunas filmaciones afuera del Palacio de Justicia, donde se observaba el traslado de los estudiantes de Yosemite, los 43, y ordena que se lleve a cabo una nueva investigación, y es detenido, se encuentra pues a proceso, y yo creo que en las próximas horas se conocerá cuál es la situación jurídica de Ángel Aguirre, Felipe.
Que además entiendo que fue detenido aquí en el Estado de México, por eso reitero que tiene una relación muy importante con esta entidad.
Así es, se supone que fue, de acuerdo con la información, fue detenido en Tepozotlán, está ingresado en el penal federal de Santiago, de Almoloya de Juárez, y bueno, hay que esperar qué sucede con Ángel Aguirre, pero creo que sí cimbra el entorno político, pocos sectores lo esperaban, y también se da en un contexto en el que hace días fue detenido Ernesto Rufo Ape por un hecho totalmente diferente, ligado al llamado huachicol, y bueno, son dos exgobernadores hasta el momento detenidos en este gobierno.
Y eso me lleva a preguntarte tu opinión respecto de esto que algunos perciben como pues cortinas de humo, respecto a la detención de exgobernadores como cortinas de humo frente a los problemas que tiene el país, frente incluso a los señalamientos a gobernadores con licencia como Rubén Rocha Moya, en fin, este tipo de temas.
Así es, y sí los he visto. Es claro que se dan en un contexto donde en Baja California habrá elección de gubernatura el próximo año, donde se conocen diversos episodios ligados a la actual mandataria Marina del Pilar Ávila, que bueno, no han sido investigados en su justa dimensión. Y en Guerrero también habrá elección el próximo año. Actualmente pues la mandataria es Evelyn Salgado Pineda, y su papá, Félix Salgado Macedonio, quien es senador, había manifestado interés en participar. Finalmente el tema de el nepotismo que le cerró el paso a la dirigencia de Morena le impidió que se registrara. Es una elección difícil para Morena en esa entidad, y en ese contexto se da la detención ahora de Ángel Aguirre, quien en otro momento, te digo, fue un personaje muy importante cuando el PRI era hegemónico. Se formaron, lo llamamos, ¿te acuerdas de los frentes opositores que iniciaron en el 2010 cuando el PAN y PRD por primera vez se juntan para ganar elecciones importantes? Fue en Puebla, Oaxaca y Sinaloa, precisamente con expriistas. Esto fue en el año 2010, y el año siguiente, en el 2011, es cuando Ángel Aguirre rompe con el PRI y acepta una candidatura del PRD y también gana esta gubernatura importante en Guerrero.
Ahora, hablando del PRI, también leí esta semana tus comentarios a propósito de la presencia, la reactivación, a final de cuentas, en lo público del exgobernador Emilio Chaifet.
Así es, hubo un acto organizado por el Instituto Reyes Heroles en Toluca, en el Comité Estatal del PRI, y bueno, la dirigencia a cargo de Cristina Ruiz invitó al exgobernador Emilio Chacet Chemor a dar una ponencia sobre los retos que implica para ese partido político los próximos años. Habló de la unidad que se requiere en el PRI, un mensaje a los jóvenes a ser críticos, a entender que muchas veces el país ha sufrido cambios significativos conforme han avanzado pues las épocas y los momentos electorales, pero dice que no hay que pensar que un cambio en sí es la solución en un país, en un estado. No se refiere concretamente a una coyuntura en específico, pero dice que los cambios no significa que sean pues la solución a las cosas, y que pues el PRI debe prepararse frente a lo que está enfrentando actualmente, que pareciera que el 2027 es una elección imposible, pero que no, que pues hay una presencia importante del partido, que es el más organizado, que tiene que aprovechar la condición de que en el país fue impulsor de grandes instituciones, y bueno, llama a que se tomen decisiones importantes y a ir por los jóvenes y por sectores que aún siguen creyendo en ese partido político como una fuerza importante y una fuerza viva. Habrá que ver cómo lo hacen ahora, si toman en cuenta ese tipo de expresiones de personajes que fueron relevantes, aunque también hay sectores críticos de lo que fue el escenario de 1808, un personaje que fue gobernador, pero también en la Secretaría de Gobernación tuvo momentos muy complicados que marcaron su salida, y también como Secretario de Educación Pública.
Oye, ¿y le harán caso, lo escucharán en estos consejos, en estas advertencias, en estas reflexiones que hace el exgobernador Emilio Chaifet?
Me parece que no, me parece que el PRI trae su propia ruta, el Comité Ejecutivo Nacional, incluso a cargo de Lito Moreno Cárdenas, se ha alejado de los puntos de vista de personajes relevantes para el PRIismo nacional. Recordemos que pues a gente que se pues podría igualar con la trayectoria de Emilio Chaifet como Manuel Fabio Torres, lo hicieron a un lado. Él trae una propia ruta, trae una visión distinta. Él piensa que posicionando el partido como un ente crítico, ha elevado la, eso sí hay que decirlo, ha elevado la crítica hacia el gobierno, hacia Morena, y Cristina Ruiz ha asumido una postura similar a la de Alito. No creo que escuchen ese tipo de expresiones, sin embargo, pues es parte de las actividades que está llevando a cabo el PRI en el Estado de México, ese tipo de conferencias.
Tercer asunto, también hacías algunas reflexiones sobre el secretario de Gobierno, Horacio Duarte Olivares.
Mira, pues ya esta semana ha tenido un poco más de visibilidad en cuanto a asumir la narrativa de comunicación de lo que es el Plan Oriente en la zona pues, del Estado de México. Recordemos que es un plan ambicioso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que pues, la gobernadora Delfina se ha pues metido a tratar de coordinar los esfuerzos. Son diversos municipios, más de 10 en la zona oriente, los municipios más poblados, más relevantes, entre ellos Ecatepec, Nesa, Valle de Chalco, y bueno, hay una inversión significativa. Sin embargo, ahora el secretario de Gobierno, Horacio Duarte, ha iniciado una serie de intervenciones mediáticas para tratar de posicionarlo. Estuvo pues en la televisora del Estado, que es Televisión Mexiquense, ahí dio a conocer pues los alcances del mismo, que es cuáles son los avances y qué se espera para los próximos meses. Eso es importante porque el secretario no había asumido como este esquema para posicionar el tema.
¿Ya le soltaron la rienda?
Pues pareciera que, como formalmente en los meses, él tendrá que también irse abriendo espacios de posicionamiento propios, no tanto de que tenga el permiso, no sé si ya lo haya hablado con la gobernadora Delfina, con la presidenta, pero coincide pues en Morena, se están abriendo los tiempos, se espera que en agosto, a finales, o quizás la más tardar la primera quincena de septiembre, se emite la convocatoria para diputaciones federales, y bueno, pues hay que ver qué pasa en el Estado de México, de los 300 distritos, 40 corresponden a esa entidad, es la entidad más grande electoralmente, entonces quizás por allá haya alguna aspiración de algunos integrantes del gabinete estatal.
Okay. Yo no vería a Horacio Duarte en la Cámara de Diputados, a lo mejor en algunos otros espacios.
Quizás pues él tendrá su propia ruta. Hace algunas semanas, algunos meses, el periodista Joaquín López Obrador, que tú ubicas bien, dijo que Horacio Duarte iba a formar parte de la lista de candidatos plurinominales al Congreso Federal. Horacio Duarte salió a decir que traía esta propia ruta, que nadie se la marca, que está alineado a la estrategia de la gobernadora Delfina, pero no desmintió que pudiera salir a una posición electoral. Tradicionalmente los secretarios de gobierno han aspirado, han sido considerados aspirantes naturales a las gubernaturas, yo creo que pues Horacio Duarte es un personaje que ha transitado en la izquierda, que ha transitado cerca del expresidente López Obrador, ahora con la presidenta Sheinbaum, y por supuesto que creo que debe tener una aspiración a la gubernatura. No sé si su ruta sea mantenerse en la Secretaría de Gobierno y generar condiciones para ser aspirante al Congreso local o al Congreso Federal, pero sin duda yo creo que el mayor espacio para posicionarse lo significa la Cámara de Diputados local, pero ahí también está Paco Vázquez como coordinador de la bancada, presidente de la Junta de Coordinación Política, un personaje texcocano también, muy cercano a la gobernadora, que también hay sectores que lo ven como un aspirante natural a la gubernatura hacia el próximo... Entiendo, pero todavía falta más tiempo. Lo que es más inmediato, Felipe, es el 2027, donde tendrá que Morena y la gobernadora apostar por mantener la mayoría calificada. Hoy tiene una bancada de 39 diputados, tienen aliados al PT, al Verde, y creo que tienen retos más importantes, que es la cohesión, tratar de generar pues una unidad con las corrientes afines y no y opuestas, como la del senador Higinio Martínez Miranda, y los propios, más que estar pensando en el 2021. Yo creo que tienen que ponerse en retos principales, que es la unidad interna.
Sí, los resultados aquí. José Alan Chávez, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros aquí en Panorama Informativo Toluca.
Muchas gracias a tu gran auditorio aquí en el Valle de Toluca y en el Estado de México.
Muchas gracias a José Alam Chávez Jacobo, autor de Callejón Informativo, analista, comentarista, uno de los más influyentes en el Estado de México.